Voy a dar la última charla de retiro que no se pudo dar, la parte de la contemplación, que no la pudimos dar porque se formó tal desorden con la bendición de los dichosos tarecos que compraron, que después de ese desorden no se podía hablar de la contemplación para nada. Entonces decidí no dar la última parte de la charla y no se pudo grabar, y de verdad que vinieron hermanos de Puerto Rico que hicieron un gran esfuerzo por venir y no pudieron escuchar la charla. Entonces vamos a dar la última charla que vamos a dar en el retiro de contemplación para poderla grabar y para poder tener set y que estos hermanos de que vinieron de tan lejos pues puedan tener esta parte. El retiro fue sobre la oración. Hablamos los pasos de la oración y los tipos de oración. ¿Cuándo estarán los? La semana que viene estarán los audios y los videos, si alguna persona puede. Pues le interesa, es un retiro básico de oración para aprenderlo cómo orar, pero evidentemente parece que a algunas personas pues le hizo bien. El paso que nos quedaba, que ya que yo empecé de ir la primera parte de la oración de contemplación, de la cual no se habla mucho, siempre se habla de la otra oración de alabanza, la oración de adoración, la oración vocal, tanto que se habla. Pues la contemplación, como yo le decía en el retiro, la contemplación no es algo que se pueda aprender, es algo a lo que se llega. O sea, no podemos decir, vamos a dar una clase para enseñarlo a hacer contemplación. Eso no se enseña. Yo le puedo explicar qué cosa es la contemplación. Llegar a la oración de contemplación es un paso. Es como tal que una persona no puede, si llegar a un campeonato de bodybuilding, a levantar 1000 libras, sin nunca en la vida haber hecho pesas. O aquí no puede las olimpiadas a correr sin nunca en la vida haberse practicado corriendo. Cuando uno va a las olimpiadas con una buena competencia es porque pasó varias etapas. La oración es igual. La oración es varias etapas. Y la contemplación llega absolutamente solo. ¿Cómo no se puede enseñar a respirar? ¿A ustedes le enseñaron a respirar?
No.
No, uno respira hasta durmiendo, aunque no tenga, es algo que va, eso es un paso que se llega. Que tú no te das cuenta, vas pasando por etapas. En el retiro dijimos, y que cuando el alma ha pasado por la oración de alabanza y por la oración de adoración, explicamos lo que era la oración de alabanza, explicamos lo que era la oración de adoración, no podemos explicarla, pero dijimos que no podemos quedarnos en la alabanza. Una persona comienza haciendo la oración de alabando a Dios. Dijimos que uno alaba a Dios primero cuando uno conoce a Dios. Porque tú no alabas a alguien si tú no conoces quién es ese alguien. Tú cuando te alabas a alguien que tú lo has conocido, y no solo que lo has conocido, sino que lo has conocido y te ha gustado y te ha impactado lo que esa persona es. Entonces tú coges y alabas a esa persona. O sea que la oración, más que decir, me voy a poner a decir cosas, la alabanza externa de decir nace de algo que está interno. Y lo que tienes interno es que tú has conocido a Dios. Y cuando tú conoces lo grande que es Dios y te das cuenta lo grande que es Dios, tú alabas al Dios que tú has conocido. Y esa es la oración de alabanza. Dijimos que la oración de alabanza era para afuera, aunque nacía de adentro, era para afuera. Por eso cuando uno alaba, levanta las manos. Es la postura judía y cristiana de oración. En las catacumbas de Roma, la primera figura de oración que está pintada del siglo I es una mujer con las manos así, orando. Esa es la postura judía propia de oración. La oración, y hasta el día de hoy, la oración de alabanza. Pero decimos que uno no se puede quedar en la alabanza. La alabanza no es lo que hacemos aquí, cantar unos canticos, eso no es alabanza. Esos son cantos de alabanza. Pero si tú lo repites con la boca porque no tienes nada adentro, entonces eso no es alabanza. Eres un coro, estás cantando un coro. Tú cantas alabanza cuando de verdad lo que tú dices por la boca te sale de adentro. Y para salir de adentro tienes primero que haber conocido, tener un encuentro con Dios. Pero decíamos que el alma no solamente se queda en la alabanza. Cuando tú sabes quién es Dios y lo alabas por lo grande que es, entonces tú entras en el otro paso de la oración, que es la adoración. Ya tú solamente no alabas a Dios por lo bueno que es, porque has reconocido lo grande que es, sino que cuando tú te das cuenta lo grande que es, tú te sobrecoges de tal forma en tu presencia, que entonces tú lo que haces es que te rindes a Él. Esa es la adoración. Rendirse a Dios, la oración de adoración, decir, tú eres, como decía San Agustín, tú me empujaste y me venciste. Dios es más grande que nosotros, tú reconoces lo grande que es, entonces delante de tan grande que es Dios, tú te sientes pequeño y solamente lo único que te queda decir es, Señor, aquí estoy. Por eso la postura de la adoración es es para abajo, al contrario de la alabanza, que es para arriba. Porque la alabanza es para afuera, pero la adoración es un meterse dentro de uno, reconocer la grandeza de Dios. Pero decíamos que tampoco podemos quedarnos en la adoración. La persona que cuando ya practica la oración de adoración, se tiene más deseos de Dios. O sea, cada paso te va llevando al otro paso. Hay gente que nunca se llegan a ningún lado. Hay gente que se queda en oraciones vocales y de ahí no pasan, no crecen. Yo hablaba con una persona en el retiro y decíamos, son un misterio de Dios, porque hay personas que no crecen. No sé si es que no tienen interés, si es que tienen interés en otra cosa. Así que a pesar que vienen a la iglesia, no han tenido un encuentro con Dios. Por eso, pero fíjate, la alabanza es uno para fuera y la adoración es uno para dentro. Pero la contemplación no es ni siquiera uno para adentro, es la contemplación, es no es quedarse fuera, es entrar en Dios. En la adoración, la diferencia es que en la adoración tú entras en ti, porque te sobrecoge entre la grandeza de Dios. La contemplación es salir y meterte en Dios. Hablábamos de San Bernardo, decía los tres pasos, la comparaba los tres pasos de la oración con tres besos. Comparaba San Bernardo, decía el beso en los pies, el beso en la mano y el beso en la boca, decía San Bernardo. Decía que el beso en los pies, dice que cuando tú conoces a Dios, el primer beso, estamos hablando en sentido espiritual, que tú le das a Dios es el beso en los pies. ¿Por qué? Dice el pecador recién convertido, quiere mostrar su gratitud a Dios, y esa oración de al Dios que te ha levantado, que te ha sacado, es parecido a la mujer que le besó los pies a Jesús. ¿Se recuerdan el hecho que la mujer que le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas le besó los pies? Y los fariseos decían, si supiera este quién es quien la está tocando, porque era una mujer pecadora pública. Y fue cuando Jesús le dijo todo aquello que les dijo. Por eso, ese es el primer beso, el beso en los pies. El beso en los pies es como el beso del esclavo que besa los pies del amo porque lo ha rescatado, porque lo ha perdonado. Ahora decía San Bernardo, el segundo beso es el beso en la mano. Es como el beso en la mano. Ya cuando el primer movimiento es de sobrecogimiento y le besas los pies. Después ya tú no estás postrado, porque cuando uno besa los pies está totalmente. Después tú estás de rodillas, te levantaste un poco porque estás besando en la mano. Ese es ese segundo beso. O sea, el beso en la mano, ¿a quién tú besas en la mano? Tú besas en la mano a quien tú le muestras respeto. Se le besa la mano a la reina de Inglaterra, a los obispos, al papa se le besa el anillo, porque enseñar de respeto, reconociendo que es gratitud, amistad. Antiguamente se le besaba las manos a las damas cuando tú respetabas a una mujer. El beso en la mano, decía San Bernardo, es ya que tú entraste en confianza con Dios. Entonces se pasa de la gratitud a la amistad. ¿Tú el primer movimiento cuál es? Gratitud. Y después, amistad. Ya te amistad. Ahora es el tercer beso en la oración, como él lo pone de esta forma místicamente, que es el paso más místico de todo, es el beso en la boca. Porque ¿a quién tú besas en la boca? A quien tú amas. Tú no vas a ver cualquiera por plantarle un beso en la boca, porque imagínate la que se forma. Tú besas en la boca cuando tú amas a alguien. Entonces eso es cuando ya el alma se enamora de Dios. Entonces el primer paso es como el beso en el pie. Estás arrepentido, estás dándole gracias a Dios por haberte rescatado. Segundo paso es el beso en la mano, es la amistad, la confianza. El tercer paso es el beso en la boca, es el amor de la persona enamorada de Dios. Hay que ver en por qué paso anda uno todavía, si en el beso de los pies, si en el beso en la mano, si en el beso en la boca. Uno de los libros más místicos, uno de los libros más místicos de la Biblia y que menos la gente entiende y al cual le tienen miedo, es el Cantar de los Cantares. Algunas personas, porque hay también gente en la iglesia que vive en la carne, hay teólogos carnales, aunque uno parezca un raro que un teólogo sea carnal si está estudiando a Dios, pero son los que entienden a Dios al revés. Lo que decía el Papa, en vez de aclarar las cosas, lo que hacen es enredarle más la fe a la gente, poniéndole dudas. La gente que estudia la Biblia, que son carnales, han llegado a decir que el Cantar de los Cantares es una canción de boda, porque suena como una canción de un novio y una novia. Dice, ven hermosa mía, que los pechos bonitos que tú tienes, las caderas que tú tienes, ven que te voy a hacer el amor. Y dice, esto parece. Lo que pasa es que las personas que son místicas, como Santa Teresa de Jesús, tradujo este libro en el siglo XV, en el siglo XVI, perdón, porque ella entendió, como han entendido los místicos, que el libro del Cantar de los Cantares no se refiere a una pareja de un hombre y una mujer, se refiere el amor de Dios por el alma del creyente. Es la relación de Dios con el alma del creyente. Por eso el Cantar de los Cantares es un libro muy místico. Y así lo decía el Señor a profeta Oseas. Le decía a profeta Oseas: ven al desierto donde te voy a hacer el amor. Porque verdaderamente está, eso, para entender eso, que sea una persona adulta, una persona que no es adulta no puede entender eso, se queda en la bobería porque lo que tiene en la cabeza es un tenis. Pero una persona adulta, sí, hay muchos tenis y algunos de marca. Por eso una persona adulta, así lo dice el Apocalipsis, lo dice Efesios, el amor de Dios con el alma del creyente es tan intenso como la relación de amor entre un hombre y una mujer, como la relación sexual entre un hombre y una mujer. Así de intenso es el amor de Dios con el alma que se entrega. Por eso el Cantar de los Cantares lo pone como un novio que va a su primera noche de boda con la novia. Eso se puede explicar, pero solamente se puede experimentar. Una señora en el retiro lo experimentó. Y ella lo dijo: yo he sentido que he hecho el amor de Dios. He hecho el amor con Dios. Estamos hablando en forma mística, porque es una relación de oración que va más allá de hablar con la boca. Es un sentimiento profundo de la persona en amor a Dios, que eso ya es un grado elevado de la oración, y que lo expresa bien claro el Apocalipsis cuando habla de la boda del Cordero con la iglesia. Lo habla el Cantar de los Cantares, y todos los místicos han hablado de ese amor entre el alma del creyente y el amor de Dios intenso, que no es un amor de bobería ni es un amor de sentimiento. Hablábamos que la alabanza y la adoración son propias de los ángeles y de la iglesia. Los ángeles y la iglesia hacen estos dos tipos de oración: alabanza y adoración. Por eso que dice el Apocalipsis que los ángeles son consiervos nuestros. Consiervos, son siervos de Jehová, que servimos al mismo Dios. ¿En qué? En la alabanza, en la adoración. Los ángeles alaban, los ángeles adoran. La iglesia alaba, la iglesia adora. La alabanza y la adoración son movimiento del espíritu frente a Dios. Movimiento del espíritu. La alabanza, ¿qué es lo que se mueve? El espíritu. Y la adoración, el espíritu frente a Dios. Por eso es tanto de ángeles como de hombres, como de la iglesia, de ambos, son un movimiento espiritual. La contemplación, la oración de contemplación, es entrar en Dios. No es un movimiento del espíritu. Por eso no es propia, es propia ya solamente de las personas a quien Dios le ha llamado a dar ese tipo de oración. Santa Teresa decía que era, porque Santa Teresa es la maestra de oración, de contemplación, de toda la historia de la iglesia. Santa Teresa es la mujer que ha vivido una relación más perfecta con Dios, después posiblemente de la Virgen María, a través de la oración de contemplación. Santa Teresa decía que la oración de contemplación es endiosarse. Es endiosarse, no hacerse Dios. Es muy diferente hacerse Dios que endiosarse. Yo les explicaba en el retiro que era como empanizar un bistec. Cuando uno empaniza un bistec, el bistec no lo hace pan, lo envuelve por todos lados de pan. O sea, decía, como empanizarse, endiosarse, es rodearte totalmente de Dios. La contemplación es la forma más elevada de la oración, porque es donde se funde la imagen de Dios, que es el hombre, y Dios. Es cuando la imagen de Dios, que somos nosotros, es más perfecta delante de Dios. La oración de contemplación es entrar en el misterio de la Trinidad. La beata Isabel de la Trinidad, una de las grandes beatas del siglo pasado, una muchacha que murió de 26 años, pero y lo poco que vivió, dejó unos escritos profundísimos. Y estuvo de Carmelita tres o cuatro. ¿Cuánto estuvo de Carmelita? De 3 o 4 años, ¿no? ¿O menos? ¿Cuánto? 5 años estuvo de Carmelita la Beata Isabel de la Trinidad. Murió a los 26 años. Pero ella hablaba de la inhabitación de la Trinidad. Cómo la Trinidad inhabitar viene adentro de ti en el bautismo. Y después llega un momento que tú vives dentro de la Trinidad. La gente espera vivir en Dios cuando se muera. Sin ni siquiera llegar a morir, puedes vivir habitado por la Trinidad. Entrar, la oración de contemplación es entrar en el misterio de la Trinidad, decía la Beata Isabel de la Trinidad, donde el espíritu se queda sin la palabra de la alabanza y sin el movimiento de la adoración. La contemplación es entrar en este misterio de Dios. En la alabanza que hacemos, alabamos: yo te alabo, Señor, porque eres santo, porque eres grande. En la adoración que hacemos, pues dice la Beata Isabel de la Trinidad, que en la oración de contemplación nos quedamos sin las palabras de la alabanza y sin el movimiento de la oración. O sea, nos quedamos sin nada delante de Dios. La oración de contemplación es semejante a lo que hizo María de Betania, María la hermana de Marta. O sea, ¿recuerdan el pasaje en Betania cuando Jesús va a visitar a Marta y a María y a Lázaro? Que María se sienta a los pies de Jesús nada más que a mirarlo y escucharlo. Y Marta viene y le dice a Jesús, pero mire, esta mujer lo único que hace es bobear ahí, no me ayuda. Todo arriba de la casa me cayó arriba a mí. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Una sola cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte. Hablábamos, ¿no hace falta gente de acción? Por supuesto que hace falta gente de acción, porque ¿cuál es uno de los mandamientos principales que tiene la iglesia? Predicar. Y con la conversión. Y para predicar te hace falta gente de acción. ¿Cuál era el problema de Marta? El problema de Marta no era la acción. El problema de Marta era, Jesús lo dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? El problema de Marta es que andaba afanada. ¿Y qué cosa es andar afanada? Agitada. Había perdido la paz. La paz. Metida en todo eso, no sabía. Entonces, se metió en tantas cosas que le molestaba que otra persona
no la ayudara.
O sea, si tú te metes en algo, tú lo tienes que hacer porque te agrada hacerlo. No meterte en algo y después ponerte bravo porque los demás no te ayudan. Porque los demás no se metieron. Tú fuiste quien. ¿Quién te metiste? Entonces, Marta andaba como una loca, queriendo hacerlo todo bien. Y eso está bien, hacerlo todo bien, pero perdió la paz y se olvidó de lo más importante, que lo más importante no es hacer, lo más importante es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Y le fue con cuento Jesús, mira esta que está sentada ahí que no hace nada. Jesús le dijo, si hay que coger entre las dos, ella escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque ella no había perdido la paz. Ella no había perdido la paz. Y yo creo que en la iglesia existen Marta y María. Hay gente que andan queriendo hacer de todo en la iglesia y todo lo hacen mal. Y terminan peleados con medio mundo y no caben en ningún ministerio. ¿Por qué? Porque se afanan. Hay también. Yo estoy seguro que María hacía su parte. Pero María, de las dos partes, ya sabía escoger cuál era la mejor. María sabía que donde no se pone y se saca, se acaba. Que para sacar, primero hay que poner. Esa es la contemplación. María sentada a los pies de Jesús, mirándolo y oyéndolo. La contemplación, la oración de contemplación, no lleva palabras, no lleva gestos, no lleva nada. ¿Qué es lo único que lleva la oración de contemplación? Sentimiento. Eso lo definió mejor que nadie el santo cura de Ars. Santo cura de Ars confesaba 15, 16 horas y después se pasaba, dormía 3 o 4 horas, después se pasaba 4 o 5 horas delante del Santísimo. Y un día un gran teólogo de París fue, porque el santo cura de Ars fue una persona bien bruta. Tan bruta que lo ordenaron por pura misericordia y lo pusieron en ese pueblecito que todavía hoy en día, nosotros tuvimos hace unos años, estuvo Rosana y Marta María, Guita y la boricua, estuvimos allá. Todavía hoy en día, en el 2000, en el siglo XXI, es un pueblecito de nada con dos calles. Así que imagínense, hace 400. Lo pusieron allí porque como era un pueblo tan chico, dijeron, bueno, es tan bruto que por lo menos ahí no va a confundir a nadie. Y terminó que venían los grandes teólogos de París a hablar con él. Así es como para Dios la sabiduría es necedad. Y la necedad es sabiduría. Y cuando vinieron un teólogo de París, dijo, quiero que me diga su método de contemplación. Él dijo, mi método, yo lo miro y él me mira. Vaya. Y eso, dos, ustedes han visto esos matrimonios viejos, que llevan 60 años de casado, están los dos sentados y no se hablan. Y no se hablan, no se hablan porque estén bravos, es que no tienen que hablar. Porque saben que están ahí y solamente con una mirada, la mujer o el hombre saben qué cosa necesita o quiere el otro, y se pasan horas y horas sin hablar, porque es un acompañamiento lo que se tiene, no una conversación. Eso es lo que el cura de Ars decía, yo no tengo ninguna técnica, yo lo miro y él me mira, y ahí se me olvido del reloj y me olvido del tiempo. Esa es la esencia de la contemplación. Como decía Santa Teresa de Jesús, adentrándose en sí misma con Dios y viéndose vuelta y empapada en Dios. decía Santa Teresa, la oración de contemplación es muy parecido a la actitud de un niño sentado en las rodillas del papá. Un niño que el papá o la mamá lo cargue en las rodillas. Cuando nosotros vamos de visita, tenemos un niño de un año y medio, y uno se mete 3 horas en una visita con el niño sentado en los pies, y el niño ni protesta ni hace nada, el niño está sentado ahí, que es lo que hace, mirar lo que el padre está diciendo. Con eso ya él se siente, porque tiene la seguridad que está en los brazos de su padre, que su padre o su madre no lo va a dejar caer ni lo va a dejar que le suceda nada. Está en plena confianza y se olvida de todo el resto de las necesidades. Y como decía, creo que era Santa Catalina de Siena, decía, ni las rodillas de Dios se cansan, ni sus brazos se aflojan. Los brazos de un padre se pueden cansar de cargar un niño 4 horas, pero los brazos de Dios jamás se cansan, ni se aflojan. La oración de contemplación que decía Santa Teresa consistía en quedarse a solas con Dios. Parece sencillo quedarse a solas con Dios. Quedarse a solas con Dios. Hermano, no es fácil quedarse a solas con Dios. ¿Qué es lo que uno hace cuando se queda solo con Dios?
Hablar.
No, cuando, en la oración de contemplación, cuando tú te quedas sola con Dios, no haces absolutamente nada. Nada. No es fácil quedarse a solas con Dios. No, cuando uno se queda en oración de contemplación solo con Dios, es quedarse tú y Dios. Sin palabra, sin un libro para... Por eso digo que no es algo que tú practicas, es algo a lo cual tú llegas de etapa en etapa. Existe, según la doctrina teresiana, existen dos regiones en el alma. El alma tiene dos regiones. Una parte del alma es la parte agitada. En la parte del alma externa, que es la parte agitada, se mueve la imaginación. Nuestra imaginación está en la parte externa del alma, que crea continuamente imágenes. La imaginación siempre está, esa es su palabra, está creando imágenes que se mueven la suministra esas imágenes a nuestro entendimiento. O sea, está en la parte externa del alma, está la imaginación y el entendimiento. La imaginación capta las imágenes y el entendimiento, que es lo que hace, razona y discurre. Ahora, cuando el alma, porque decimos que es el alma y no es el cerebro, porque una vaca tiene cerebro y no razona ni discurre, menos se le imagina nada. Somos nosotros. Mucha gente no entiende lo que es el alma y el espíritu. El hombre se compone, si vamos a ver, en realidad el hombre se compone de espíritu y cuerpo. Punto. ¿Qué cosa es lo que es el espíritu? Lo que es imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué cosa es lo que es el cuerpo? La parte nuestra, que es animal. ¿Qué cosa es el alma? El alma es la interacción del espíritu con el cuerpo. Por eso el alma es la región donde están las emociones, el odio, el miedo, el amor, la inteligencia, esa parte. Pero lo que va al cielo no es el alma, lo que va al cielo es el espíritu. Por eso Jesús dice, no dice, en tus manos, Padre, encomiendo mi alma. Dice, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Porque por eso se podía decir que el alma se muere. Por eso que dice que la Biblia dice que el alma se muere, porque cuando el espíritu va al cielo ya no interactúa con él. Cuerpo, ya es espíritu puro, ya son sentimientos puros, ya no pasa la información, no pasa por la imaginación, que ahí es donde se complica la cuestión. Por eso esa parte, pero para la doctrina teresiana no estaba tan adelantado todavía todo eso de alma y espíritu, por eso lo dejamos así. Ella decía que la parte exterior del alma, que es, yo pienso que es el alma en sí, es agitada. Ahí está la imaginación, que crea y suministra imágenes. ¿Y quién lo capta? El entendimiento. ¿Y qué hace el entendimiento con la imagen que capta? La razona. Tú ves, no sé, y tú vas y dices, porque tengo que ir a comprar un regalo ahora para Navidad, y vas a la tienda, ¿y qué es lo primero que tú captas? Imágenes. Después razona, este precio me conviene, este precio no me conviene, a lo mejor voy a otro lugar y está algo mejor que lo que veo. ¿Tú me entiendes? Y eso pasa con todo, con los problemas de la vida, con el trabajo. Estamos, esa parte está continuamente como en movimiento y agitada. Y decía Santa Teresa que era una región veleidosa, que no puede quedarse mucho tiempo tranquila. La parte externa, donde está la imaginación y donde está la inteligencia, no puede estar mucho tiempo quieta. Siempre está en acción. No puede que ni siquiera delante de Dios se puede quedar quieta. O sea, fue como una persona que me dijeron en el retiro, ay hermano Fran, nosotros por la noche ustedes ponen por la madrugada muy santísimo y siempre hay gente cantando, rezando en voz alta. Y yo decía, por la noche no se debe ni rezar ni cantar en voz alta en el Santísimo. ¿Para qué ponemos Santísimo por la madrugada? Para que la gente vaya y no hable, sino que... Yo una vez fui a un retiro en Texas, que yo dije, ahorita el Señor se sale de la custodia y le entra la galleta a esta pile vieja. Porque no pararon 24 horas de cantar, ni de rezar, ni de gritar. Digo, caballero, ¿pero cuándo esta gente se callan delante de Dios? Y ese... Ahora fíjense todo lo importante. Una persona que está así, ¿qué área de su alma está trabajando? La externa, la imaginada. Antes bueno, estás ante Santísimo, estás orando, estás rezando, estás cantando, porque estás cantando continuamente imágenes y estás razonando. Si estoy delante de Dios, tengo que cantar, tengo que alabar, tengo que pedir, tengo que reparar, tengo que... ¿Usted entiende lo que yo les quiero decir? Ahora decía Santa Teresa, hay... Estás en la carne, exactamente, porque el alma interactúa con el cuerpo. El alma interactúa con el cuerpo. Pero dice Santa Teresa, hay otra parte interior de nosotros, sosegada. ¿Qué es lo que se encuentra ahí? La verdadera inteligencia y la voluntad. La inteligencia y la voluntad. Está en la parte interior del alma. Dice, esa parte, la inteligencia y la voluntad, está muy cerca de la fuente de la gracia. ¿Por qué? Porque está muy cerca de qué? Del Espíritu, que es imagen y semejanza de Dios. Decía, y esa parte interna permanece unida a la gracia. A pesar del tumulto de afuera, esa parte donde está la inteligencia y la voluntad permanece siempre tranquila. Y yo ponía el ejemplo de cuando el tsunami en Tailandia. Yo me acuerdo que a mí me impresionó mucho unos testimonios que hubieron de tsunami, que esta persona estaba haciendo scuba diving en la costa, y cuando estuvieron como 3 horas con los tanques de oxígeno, cuando salieron, que sacaron la cabeza, lo que tenían en al frente del hotel, no había nada. Todo se lo había llevado el tsunami, el pueblo, el hotel, las casas, todo, y ellos no se enteraron. Dice que ellos sí sintieron que se movieron un poquito en el fondo del mar, pero ellos pensaron que era que había pasado alguna lancha. Sin embargo, la parte de arriba, las olas arrancaron el hotel de 10 y 12 pisos. Y yo decía, bueno, esto es lo que dice Santa Teresa. La parte de arriba del mar, ¿cómo estaba? Olas de 20 y 30 pies que arrancaron todo. Sin embargo, el fondo, ¿cómo estaba? Tranquilo. Mientras más en el océano, mientras más profundo tú vas en los submarinos, eso, más tranquilo y más silencioso. Santa Teresa decía, así es el alma humana. Tenemos la parte externa, que es continuamente, y tenemos la parte interna, que es... Y una cosa muy interesante. También decía, para evitar la tormenta, eso lo estaba sacando yo entre los datos, o sea, que para sacar la tormenta, ¿qué hacen los peces? ¿Ustedes no saben qué hacen la tormenta cuando hay peces? ¿Ustedes que se van para la orilla o se quedan arriba? ¿Se van para abajo? Sin embargo, así debíamos ser nosotros, pero somos al revés. Cuando tenemos tormenta en la vida, nosotros, en vez de irnos para el fondo de nuestro espíritu, ¿qué es lo que hacemos? Nos salimos para la orilla de la parte que está encrespada. Para la parte que está encrespada, precisamente. Dos campos. Uno es el de los sentidos y el otro es el del espíritu. De eso se compone el alma humana. El alma humana se compone de eso. Y lo más interesante, que esta área, que esta fuente, que está cerca, esta fuente que está cerca de la gracia, que está esta parte donde está la voluntad y la inteligencia, hasta cerca de la gracia, está unida a 3 dones del Espíritu Santo: al don de ciencia, al don de inteligencia y al don de sabiduría. Esos 3 dones del Espíritu Santo, que son los que nos capacitan para conocer a Dios, están en esa parte del alma profunda, del alma. Uno de los principios de la oración de contemplación es conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es donde está el problema. Nosotros ni sabemos quién es Dios, ni sabemos quiénes somos. Y menos, si no sabemos quién es Dios, menos sabemos quiénes somos nosotros. Por eso andamos dando palos siempre en el aire. Entonces tenemos una idea totalmente distorsionada de Dios. Y al tener una idea totalmente distorsionada de Dios, tenemos una idea totalmente distorsionada de nosotros mismos. La persona que tiene la idea de Dios policía, de Dios que siempre está vigilando a alguien para, en cuanto a lo primero que hace malo, castigarlo. Es un concepto que tiene mucha gente de Dios. Y muchos padres que le dicen a los hijos, vuéltate bien que Dios te va a castigar. Esa es la mente de Dios policía. ¿Cómo tú puedes orarle a un Dios que te está vigilando continuamente para castigarte? O sea, no entendemos quién es Dios. Y de ahí surgen todos nuestros problemas. A no entender quién es Dios, no entendemos quiénes somos nosotros. Entre Dios y el hombre, definitivamente hay un abismo. Dios es totalmente perfecto y puro y poderoso. Y nosotros somos totalmente imperfectos y pecadores. Hay un abismo tremendo entre Dios y yo. Ahora, decía Santa Catalina de Siena, ¿qué es lo que llena el abismo entre lo grande que es Dios y lo pequeño que soy yo? La oración de contemplación. La oración de contemplación llena el abismo entre Dios.
Crea un puente.
Santa Catalina de Siena lo decía en una frase que a mí me fascina. Santa Teresa Catalina de Siena decía, tú eres el que es y yo soy la que no soy. Decía, tú eres el que es y yo soy la que no soy. Y eso es una frase tremenda referente a Dios. Dios definitivamente es el que es. Él lo dijo, yo soy el que soy. Y nosotros somos los que no somos, porque nos creemos cosas que nosotros verdaderamente no somos para nada. Y la vida diariamente nos demuestra que nosotros no somos lo que nosotros pensamos que somos. Continuamente nos demuestra la vida. O sea que tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios y un concepto equivocado de lo que soy. Y eso yo lo veo a diario. Cada vez que tú ves estos muchachos que 18, 19 años, que parece que se van a tragar el mundo, que le dan una galleta a cualquiera, que con una pistola, en cuando tienen un accidente y después tienen una pata, se vuelven absolutamente nada. Nada. Tienen una idea totalmente distorsionada de quiénes son, de quiénes son ellos. La esencia de esto, de la contemplación, es la adoración. La adoración es lo que te lleva a la contemplación. El recogimiento y el silencio es la base de la contemplación. Silencio, recogimiento. Lo cual quiere decir que la mitad de la gente nunca en la vida va a tener oración de contemplación. Se puede tener, pero nosotros no somos capaces de hacer silencio. Y no solo el silencio externo, porque mucha gente no puede hacer silencio externo porque no tiene silencio interno. Tú puedes estar callado y no por eso estar en silencio. Tú puedes estar callado y tener 10.000 cosas en la cabeza dándote vueltas sin parar, y entonces tú no estás en silencio. Y por eso el silencio es solamente el silencio externo, pero claro que el silencio interno, la gente cree que el silencio externo provoca el silencio interno. Yo creo que es al revés, que el silencio interno, el que tiene silencio interno, busca silencio externo. Lo busca, lo necesita. Y la gente cree que no, que la gente cree que apagando radios y cosas ya tú vas a hacer silencio. Y ahí también, eso viene todo lo que le he dicho, nosotros no nos conocemos, nosotros mismos. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es la preparación? ¿Qué es lo que te lleva? Una de las armas para la oración de contemplación que te lleva, la ascética. La ascesis, la ascética. ¿Qué cosa es la ascética? Porque precisamente para entrar en la oración de contemplación, ¿qué es lo que tiene que morir para entrar en la oración de contemplación? Nuestra parte carnal. Aprovecharon bien el retiro. Nuestra parte carnal. Una persona carnal no puede tener oración de contemplación. Porque una persona carnal vive en la bulla externa y la bulla interna. Hay gente que se callan pero siguen dándole. Taca a ti esto y lo otro. Y no se pueden sacar las ideas de la cabeza. Y no pueden dormir. Y se cansan más. Y no es que no quieran, es que no pueden. No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque están en la carne. Viven en la carne. ¿Cómo es cosa vivir en la carne? Dejar que tu parte animal te controle. Nosotros tenemos parte animal y parte que es imagen y semejanza de Dios. Se lo dice San Pablo en Gálatas. Si tu parte que es animal, los impulsos tuyos te dominan, tú eres carnal. Y da fruto de carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? La ira, la bronca, la envidia, la discordia, los celos. Eso es vivir en la carne. Hermano, como hay gente que vive en la carne, por eso que no tienen paz. Ni nunca tendrán paz. Ni su familia tendrá paz. Ni nadie que está a su alrededor tendrá paz. Ni su matrimonio tendrá paz. Ni sus hijos tendrán paz. Ni sus nietos tendrán paz. Porque eso se pasa. Eso se pasa de generación en generación. Hace falta oración intergeneracional para romper esa ese patrón que se pasa de familia en familia. Tú ves familias internas, enteras, tres generaciones que no han tenido paz y todos están divorciados 4 o 5 veces y todos están peleados, los tíos, los padres, los primos. Y no es una sola familia, son generaciones tras con el mismo patrón, porque no han aprendido a vivir en el espíritu, viven en la carne. Por eso la ascética, por eso dice San Pablo, los que viven en el espíritu, ¿qué frutos dan? De paz, de amor, de tranquilidad. Es esa gente que uno dice, ay, qué bien se está en casa de fulano, hay una paz. Mano, eso se siente. Uno llega a casas que tú llegas, y desde que tú llegas, si tú eres espiritual, tú no puedes estar en esa casa. No hay nada, pero tú sientes que hay algo ahí que te rechaza, tienes que irte de ahí. Sin embargo, en casa que tú llegues, tú dices, wow, que no tengo ganas de irme, o lugares como el monasterio. Pero bueno, eso es un lugar santo, pero hay casas donde tú entras y tú sientes que hay paz en esa casa. ¿Y qué cosa? Esa gente vive en el espíritu, dan esos frutos de paz. Y o gente que dice de personas, ay, fulano transmite, o fulana transmite una paz. A mí me gusta hablar con esa persona porque transmite. ¿Por qué la persona transmite paz? Porque tiene paz. Porque nadie da lo que no tiene. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué vivimos con la agitación? ¿Por qué vemos tanto desastre en la familia, en la gente, los suicidios, la gente que tiene de todo, tú ves que termina suicidándose? Tú dices, pero yo estoy leyendo la vida de los Kennedy, de la familia Kennedy, una de las familias más millonarias de este país. Y esa familia se destruyó porque daban una imagen que no era lo que ellos, porque la ambición los destruyó a todos. Los que no murieron por droga murieron en atentados. Un verdadero, ¿de qué vale? Cristina Onassis, la mujer más rica del mundo, terminó suicidándose con 34 años. Bueno, la mujer más rica del mundo. Tú, a veces tú piensas que tener dinero es la solución de las cosas, pero ¿de qué te vale el dinero si tú no tienes paz? Hermano, la paz no se compra con dinero. Compras pastillas para calmarte los nervios, pero cuando se te pasa el efecto de la pastilla, necesitas más pastillas. La cesis te ayuda a dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Son prácticas que tú empiezas a hacer para decir, a mí no me manda mi carne, mi espíritu manda a la carne. Y lo explicamos, lo que era. Hay un programa de televisión que te gusta ver, que no es nada malo, que es bueno, un programa bueno de televisión que tú quieres ver y dicen, yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque a mí no me manda la parte mía animal, mi espíritu lo manda. O hay un dulce que te gusta, que quieres comer, tú dices, no me lo voy a comer. ¿Para qué? Porque así es como la parte espiritual va ganando sobre la parte carnal. Pero hoy en día no se habla de... Hoy en día no se habla de las ascéticas, ni siquiera en la misma iglesia, que es donde se debía hablar, porque tú no vas a esperar que MTV hable de la ascética. Pero, y por eso, y porque MTV no habla de la ascética, vemos a Ana Nicole Smith muerta con 30 y pico de años allí, su hija de 18, vemos a Britney Spears hecho un estropajo humano, vemos a Lindsay Lohan esa metida en rehabilitación. ¿Tú crees que esa vida es bonita? Se han destruido. ¿Por qué? Porque no, viven, son pura carne. Todo lo que tú quieres, hazlo, tenlo. Y cada vez el animal pide más y más y más drogas y más esto y más cosas nuevas. Y terminas como están. Terminan hecho un estropajo. Como termina la mayoría de... Y ese es el modelo que le presentan a la juventud norteamericana. Y ustedes se ríen porque lo ven en televisión, pero a lo mejor una hija de ustedes termina como la Nicole Smith. Nadie te puede asegurar que tu hija no va a terminar igualita que esa, o peor. Nadie te lo puede asegurar, porque ellos van a recoger lo que tú vas a sembrar en ellos. Si tú no tienes nada, que tú vas a dar. No se habla, ni la iglesia, que es la que tiene la obligación de hablar de eso, no lo hace porque no está de moda. La contemplación, vida de oración caracterizada por la intervención de Dios mediante los dones contemplativos. ¿Cuáles son los dones contemplativos? Lo dijo ahorita, ciencia, inteligencia y sabiduría. Hablamos ampliamente de esos tres dones aquí. Esos tres dones de ciencia, inteligencia y sabiduría, que son los dones que te ayudan a conocer la profundidad de Dios, son los que te dan la vida. O sea, que la oración de contemplación está ligada con los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los enemigos de la contemplación? Los enemigos de la contemplación, primero de todo, la imaginación. Ese es el primer enemigo de la contemplación. La imaginación, que Santa Teresa dijo que era la loca de la casa. Tenemos que aprender a controlar nuestra. El 90% de los problemas comienzan por la imaginación, porque nos imaginamos cosas que no son reales. Muchas veces nuestra imaginación no va con la realidad. Por eso que nada de la imaginación no tiene nada mejor puesto que lo que le dijo Santa Teresa, la loca de la casa. Es lo opuesto a la realidad. La imaginación es la primera enemigo de la oración de contemplación. El segundo enemigo de la oración de contemplación, las preocupaciones. Una persona con preocupaciones no puede tener oración de contemplación. Tú no puedes centrarte en Dios cuando estás lleno de preocupaciones. La falta de paz es otro de los, el tercer enemigo de la contemplación. Una persona que no tiene paz, no solo no puede orar en contemplación, no puede tener ningún tipo de oración. Una persona que no tiene paz no puede estar tranquila en ningún lado, ni en tu familia, ni en tu casa. Esas son la gente que siempre tiene que estar cambiando de casa, cambiando de trabajo, cambiando de grupo, cambiando. Yo conozco gente que cada 6 meses se cambian de parroquia, de grupo, y en ninguno caben. Y San Pablo Gómez lo dijo muy bien. Cuando tú cambias un burro 4 veces, pesebre, el burro no come, el problema no está en la hierba. El problema es el burro. Ríanse que a lo mejor ustedes son uno de ellos, que han pasado por 40 ministerios, y han pasado por 40 parroquias, y entre los protestantes ni se digan, cada 4 meses cambian de iglesia. Cada vez que tú lo ves en el muerto y la encuesta, está en una iglesia nueva. Falta de paz, la persona que no puede quedarse tranquila, porque tú sabes de dónde viene la falta de paz, de miedo de saber quién tú eres. La gente tiene miedo de saber quién es uno. Entonces, para no darte cuenta quién tú eres, te aturde con 40 cosas. El 90% de nosotros tenemos una idea equivocada de quiénes somos nosotros. Y todos ustedes y yo también. Fíjate si es así, que hagan este ejercicio que me dijeron el otro día que lo hice, y es cierto. No, no es nada. Mírense, no es ningún chiste. Mírense en el espejo e inmediatamente mírense y traten de acordarte cómo tú lucías en el espejo. Para que tú veas que no te vas a poder acordar cómo tú lucías en el espejo a los 2 segundos de mirarte en el espejo. Mírate en el espejo y mírate. Y trata en tu mente de acordarte cómo tú lucías, que te vas a hacer una idea totalmente diferente de cómo tú lucías. Yo lo hice y es cierto. No te puedes acordar cómo tú luces a los 2 segundos de mirarte. Tenemos una idea totalmente equivocada. Entonces, si te quedas solo con Dios, tú vas a saber quién tú eres. Tú tienes miedo de saber quién tú eres. Y ese es el gran problema, desconocimiento total de uno mismo. Entonces tienes miedo de encontrarte con Dios para no saber quién eres realmente tú. Y de no saber quién eres tú y esperar cosas de ti, que no es lo que tú puedes dar, viene la falta de paz. Y cuando tú no sabes quién eres tú, tú exiges de la otra persona lo que la otra persona tampoco puede dar. Y ahí viene la falta de paz. Otro de los enemigos de la oración de contemplación, las pasiones fuertes. ¿Cuáles son las pasiones fuertes? Odio, rencor, malos recuerdos. Esos son los enemigos de la oración de contemplación. Lo cual quiere decir que el 90% de las personas que conocemos no pueden hacer oración de contemplación. Lo se va a repetir. La imaginación acelerada, las preocupaciones, la falta de paz y las pasiones fuertes. Odio, rencor, malos recuerdos. Hermano, estamos llenos de malos recuerdos. Te aseguro que todo el mundo aquí tiene algún mal recuerdo, que cuando menos te lo imaginas, sale de hace 15, 20 años y los vuelos no te salen y te salen el mal recuerdo. Eso, para eso hay oración que se llama la oración de sanación de los recuerdos. Yo digo que el 90% de nosotros necesitamos oración de sanación de los recuerdos. ¿Cuántas personas un mal recuerdo no lo deja vivir por años? ¿Cuándo más recuerdo de un novio o del matrimonio de su padre o su madre, el que vio lo mal que funcionaba, no lo deja tener una relación estable nunca? Porque siempre le viene inconscientemente miedo que me puede pasar exactamente lo mismo que me pasó aquello que yo vi. Esos son los enemigos de la oración de contemplación. El Dios, el Señor, es el maestro de la oración de contemplación. ¿Tú sabes lo único que tiene que hacer el alma? Quedarse callado y atenta, y atender a Dios. Callada. Pero hermano, no nos podemos callar. En los retiros que yo he hecho, yo me doy cuenta, no nos podemos callar. Hasta la persona más buena no se puede callar. ¿Y tú sabes por qué la persona no se puede callar? Porque tiene ruido interno. Y la persona que tiene ruido interno hace ruido externo. Por eso que no nos podemos callar. Puede ser la persona más buena del mundo. No te puedes callar. Yo lo veo en los retiros. Hasta la gente más crecida en el espíritu, no se puede callar. Tiene que hablar y hablar y hablar. Y si no puede hablar con nadie, habla con Dios. Cuando no encuentra quien lo oiga, habla con Dios. Y tú no puedes obligar a nadie a hacer silencio interno. Eso no se obliga. Eso tiene que venir. Eso es un don. Eso es un don que tú tienes que pedir. Señor, ayúdame a tener silencio interior. Los pasos de la oración. Ya nos quedan 5 minutos. Los pasos de la oración. Primero, ¿cómo comienza? Tú no puedes pretender, como le dije, llegar y caer en oración de contemplación. No. El primer paso, no, estos no son los pasos de la oración que dimos en el monasterio, esto es otro tipo, otro paso. Estamos hablando de la oración de contemplación. En la oración del monasterio dimos con los pasos de la oración, cuando tú haces oración. Esto es otra cosa. Primero, tú comienzas la oración por oración vocal. Tú comienzas por oración. El primer paso de la oración es la oración vocal. ¿Eh? La oración vocal, el rosario, el Padre Nuestro, la Ave María, la Lectio Divina, que es dice Rosana, que tú lees un pasaje y lo meditas, y lo meditas, y cantas, y lo meditas. La oración vocal, o yo hablo, yo te alabo, Señor, porque tú eres, esta es la oración vocal es el primer paso. Tú tienes que empezar haciendo oración vocal. Cuando tú te acostumbras a la oración vocal, viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La meditación. ¿Qué es la que usa la meditación? ¿Para qué hace? ¿Qué hace falta para meditar? Un libro. Tú abres la Biblia o lees o coges un libro bueno, claro, San Juan de la Cruz, lees, después cierras el libro y meditas lo que leíste, le das vuelta a lo que leíste, cómo me sirve a mí, cómo me lo puedo aplicar, yo que me ayuda a esto que acabo de leer. A mí es como la lección divina, pero la lección divina es orando, la meditación no es orando, la meditación es leyendo y en la lección divina tú haces oración, después la meditación. Es un libro que tú lo coges y lo lees y le das vuelta de que, para qué me sirve esto a mí. El mismo evangelio que me dice el Señor aquí en el evangelio. El tercer paso, la oración mental. Ya cuando tú, después que tú meditas, ya tú no haces oración vocal. Tú oras en tu mente. La oración tuya es en tu mente. De cual, entonces después que ya tú estás acostumbrado, sabes orar mentalmente, entonces cuando tú pasas a la oración de contemplación, que es cuando cesan todas las palabras, ya no te hace falta libro para meditar, ya no te hace falta rosario que rezar, ya no te falta lectio divina que leer, ya es un estar tú con Dios. Pero esos son los pasos. Ahora, no pienses tú que inmediatamente tú vas a tener 2 meses de oración vocal y vas a caer en la contemplación. Esto es una cosa que tú pasas de un paso al otro sin darte cuenta. Como cuando tú creces, cuando tú tienes 14 años, te ves con 18, tú no te diste cuenta que cuando tú llegaste a la adolescencia, llegaste y se acabó. Primer paso, oración vocal. Segundo, meditación. Tercero, oración mental. Cuarto, contemplación. Yo leí yo una vez en un retiro que di en el monasterio de Tampa, no de, de Georgia, en Conyers, de los retiros viejos que dimos por allá. Hablábamos, cuando hablamos de la contemplación, que era como un juego de pelota, de béisbol. Una vez que siempre el pitcher y el ¿cómo se llama el otro? Se cache, siempre se están mirando. Porque uno se está mirando al otro, porque se comunican y uno reacciona a la seña que le hace. Así es la oración de contemplación. Tú estás mirando a Dios y tú reaccionas a la seña que te hace. O Dios reacciona a la seña que tú. A mí me tocó un cache y le estoy mirando para, no sé, una paloma que pasó, le suena un pelotazo. Tú, no es que tú en un juego de pelota, tú mira, los dos están contemplándose, se están contemplando uno a otro para ver los movimientos que hace uno para el otro responder. Eso es lo que más cerca se encuentra de una oración de consejo que daba Santa Teresa. Dice Santa Teresa: como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba presentarme a Cristo dentro de mí y hallábame mejor, a mi parecer, en las partes donde lo veía solo y afligido. Parecíame que estando solo y afligido, como que estaba necesitado y me habría de admitir a mí. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí yo la acompañaba. Aquí ganó mucho mi alma, pues comencé a tener oración sin saber qué era. Este es el comienzo de la oración. Santa Teresa decía que ella cogía y se empezó a imaginar a Cristo en la oración del huerto. Entonces decía, como yo veía a Cristo tan afligido en ese momento, tan angustiado, ella mentalmente le hacía compañía. No es lo mismo ver a Jesús transfigurado en el Tabor, que ahí lo que te da a ti es que verlo sudando sangre y temblando de miedo. Dice Santa Teresa, yo me acercaba y como que me abrazaba a él. Dice, sin darme cuenta, haciendo eso, llegué a tener oración de contemplación. Por eso le digo, utilicen, eso es usar la imaginación interna. Que es lo que digo a la gente, eso es meditar, más que leer un libro. Y eso es el rosario. Tú dices, voy a meditar hoy en, ahora que viene Navidad, en la Navidad. ¿Qué cosa es meditar en la Navidad? Y eso ustedes lo debían hacer. Ustedes se sientan y no se pongan a pensar la humanidad de Cristo que se convierte, eso es teología. Tú miras el portal de Belén con tu imaginación, miras a María, lo que puede estar arreglando los pañales, miras a José encendiendo la luz, miras al niño acostado en la cuna, ves a los pastores que vienen caminando por ahí. Eso todo tú lo haces con tu imaginación. Puedes coger el niño y cargarlo. Santa María está arreglando. Eso es parte de la meditación. Hermano, para eso no hay que coger teología ni curso de nada. Santa Teresa lo hacía ¿con qué? Con la oración en el huerto. Ella veía a Jesús agobiado, llorando, y ella se ponía al lado de Jesús, y ahí se pasaba rato. Eso te va llevando la oración. Puedes coger cualquier pasaje de... Puedes subirte en el bote con Jesús cuando cruzaban el mar de Galilea y ver hasta la fogata que tenían en el... Yo un día vi hasta la fogata que tenían en el bote. Y después pregunté, porque yo dije, ¿cómo fogata en un bote? Y sí me dijeron que los pescadores tenían una fogata en el medio, en un cuadrado de arena. Y tú puedes mirar a Pedro y a San Juan alando la red y ver a Jesús sentado. Eso es lo que te va llevando. Eso tú te puedes sentar, pero eso no lo puedes hacer con el radio y el televisor puesto. Eso tienes que buscar un momento, decir, me voy a sentar ahora a hacer oración de meditación, pero sin libro. Ya empezar con mí. Pueden leerse el Evangelio entero. Cojan un pasaje, léanlo y empiénsenselo como si fuera una película en la mente de ustedes. Empiénsenselo a imaginar con todos los detalles que ustedes se le puedan imaginar.
A mí se me pasó cuando vine la primera vez que fui a Tierra Santa. Ya yo hacía el rosario y me pasé. Estaba en
claro.
Tierra Santa y estaba
ganando. Tú sabes, yo te entiendo, sabes muchas veces. Yo cuando hago rosario de misericordia, yo lo hago en la cima del Calvario. Yo subo, sentado en mi casa, yo subo al Calvario. Como yo me lo conozco, entro y me arrodillo en el lugar que se me arrodillo y me pongo a mirar la cruz que está en el Calvario con los iconos de la Virgen y hago rosario de misericordia. Y estoy aquí en Miami, en mi casa. Pero en mi mente, lo que estoy viendo, yo me te lo juro que yo me siento en ese lugar arrodillado.
Sí. A mí me ha pasado que veo a Jesús.
Bueno, ya eso ya, bueno, pues ya ahorita ya caen en éxtasis místico, que es el paso siguiente a la contemplación. Decía Santa Teresa, no os pido que, oye lo que decía Santa Teresa, no os pido que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. Solo te pido que lo mires. Lo que yo le acabo de decir. Lo que decía Santa Teresa. No es hacerse un resumen teológico de la oración en el huerto, ni grandes conceptos. Mira cuánto sufrió por mí. No, es mirarlo, pero no con los ojos del físico, sino con los ojos del espíritu. Ay, aquí en la contemplación es un don muy grande. ¿Qué don entra la contemplación? ¿Qué es lo que estábamos hablando ahora? ¿Eh? No, ya dijimos inteligencia, ciencia, no están diciendo nada. No, hija. Bilocación, tú estás yendo a las grandes ligas. ¿Qué don ustedes creen que se llega a tener ahí? A ver. No está, no sean teológicos, no está en los siete dones del Espíritu Santo. Los siete dones del Espíritu Santo están escritos en la Biblia, pero hay ciento y tanto, hay 300, 500 dones, todo es don. Hay dones, el que don espiritual se entra ya uno ahí cuando entra en esa fase de contemplar a Jesús. ¿Eh? Están perdidos, el don de visión. Ahí tú empiezas a tener el don de visión. Que Santa Teresa decía, el don de visión es un ver sin ver. Eso no se puede explicar, eso hay que experimentarlo. El don de visión es ver sin ver. Pero decía Santa Teresa, y es cierto, tú no lo ves, pero lo ves más cierto que si lo vieras con los ojos.
Como una película.
Tú lo ves ahí, pero con la seguridad más clara que si lo ves con los ojos tuyos. Ese es el don de visión. Pero ese don se llega cuando uno entra en ese tipo de oración. Y ahí es cuando tú puedes ver los ángeles, hay una serie de cosas que tú puedes ver que otras personas no lo pueden ver. Que no es aparición, La visión, la aparición es algo físico, la visión es espiritual. Algo que tú, es como si tuvieras un televisor puesto en tu, en tu mente, como una película en tu mente. La aparición es algo físico. Por eso hay que saber en la Virgen, en todo eso hay que saber a diferenciar cuándo es visión y cuándo es aparición. La aparición es una presencia física.
¿Es el ver?
Sin ver. Porque no ves con los ojos de los ojos. Ves con los ojos. A mí, yo siempre lo he dicho, a mí nunca se me olvidó una vez que veníamos de uno de los seminarios de espíritu que hicimos en San Hugo, cuando estábamos al principio, que estaba hasta Doña Jacinta, y yo venía subiendo por Flagler, nunca se me olvida, porque estaba por Flagler y Leyún. Y yo miré para atrás, a veces venía un carro todo para cambiarme, y yo vi, sin ver, porque no estaba, pero lo vi. Yo vi que atrás de mí venía una cosa gigantesca negra, como encima de mi carro. Pero como una sombra negra gigantesca venía atrás de mí. Y en ese momento dije, en el nombre de Jesús, lo que es una cuadra atrás de mí. Yo estoy seguro, y no lo vi, pero estoy más seguro que estaba ahí, de que si de verdad lo hubiera visto de verdad. Porque hay veces que tú ves cosas que de verdad la ves y no la ves. Tanta gente dice, lo vi con mis propios ojos. Ahí mismo estaba fulanita. Y estaba haciendo otra cosa que no es lo que tú piensas que estabas haciendo. Y ahí cuando se hacen los juicios erróneo. Y ahí tengo yo montones de historias que tú dices, lo vi. No lo viste. Lo viste, pero no era lo que tú pensabas. Ahí entra la imaginación, no es lo que tú pensabas que era. Una cosa, ya cuando estamos terminando, pero una cosa, ustedes saben, el descanso en el espíritu. El descanso en el espíritu tiene dos. Hay el descanso en el espíritu que el Señor te hace descansar cuando tiene que sanar algo en ti. El descanso, uno de los objetivos que el Señor te hace descansar en el espíritu, que no es desmayarte. El descanso en el espíritu no es un desmayo. La gente piensa que es un desmayo. Tú no pierdes la conciencia ni pierdes. Tú sabes dónde tú estás y tú estás oyendo a la gente caminando por alrededor tuyo. No es un desmayo. Es como un relax, como una debilidad que te... Como un desfallecimiento, eso quita. Como un desfallecimiento que tú no te quieres levantar, tú te echaras todo el tiempo echado ahí porque te sientes tan bien que no te quieres. Pero tú estás oyendo todo lo que pasa. La gente piensa que es que uno pierde, no, tú no pierdes el sentido de nada. Y el descanso en el espíritu ocurre cuando el Señor tiene que sanar el interior de una persona y la persona está tan inquieta que el Señor no puede sanarla. Entonces, ¿qué hace que venga sobre ti? Pero dicen algunos místicos que cuando tú no tienes nada que sanar y descansa en el espíritu, eso puede ser el comienzo de la oración de contemplación. Si tú descansas en el espíritu, tú no tienes absolutamente nada de qué sanarte, y tú sin embargo descansas en el espíritu, y eso se puede decir que es como un comienzo. Eso es la contemplación. Estás ahí cuando tú descansas en el espíritu, ¿estás orando? No, estás nada. ¿Qué es lo que estás? Ahí. Eso es el comienzo también de la oración de contemplación. Un arma que puede ser bien hecha, una excelente arma de contemplación, es el rosario. El rosario es un arma excelente de contemplación. Lo que pasa es que no lo usamos como contemplación, lo usamos como repetición de oraciones. El énfasis del rosario no está en lo que tú repites, está en lo que tú meditas. Las Ave Marías se dicen para en el tiempo que uno está hablando con la boca, tu mente se enfoque en qué cosa, en el misterio que estamos meditando. Porque si no, ¿para qué se dice el misterio? Exacto. Se dice el misterio para que tú, mientras estás diciendo con tu boca la Ave María, tu mente se enfoque. La azota Jesús a la columna. Padre nuestro que te sabes, es Ave María. Tú lo estás diciendo con la boca, pero entonces en tu mente tú estás enfocado en qué? En Jesús amarrado en la columna, en la gente dándole. Eso es un arma de meditación que puede llegar a ser un arma de contemplación. Como le dije, estos son datos para que ustedes entiendan qué es la oración de contemplación, qué es la oración. Después de la oración de contemplación, lo que viene es el éxtasis. Y eso no se enseña. ¿Eh? ¿De qué? Que lo haga. No, yo no sé nada del éxtasis. No, yo nunca he tenido ningún éxtasis. Pero... No, eso no se estudia. El éxtasis es una excelencia del espíritu. El éxtasis es una excelencia del espíritu. Ahí es ya cuando ya hay no más nada que... Ni contemplación. Eso es más allá de la... Que Santa Teresa entraba en éxtasis. Santa Teresa estaba en éxtasis. Pero ya tú tienes que vencer... Santa Teresa escribió un libro... Que ojalá lo encuentren escrito en castellano normal, que no lo hay, mire, no sé por qué no lo hay. Hay las moradas escritas en español normal.
Sí, yo la tengo.
Sí, tú la tienes.
Sí.
¿Sí? Yo la que tengo es escrita en castellano antiguo.
En español.
Sí. Pues Santa Teresa escribió las moradas interior.
Las moradas.
Y eso le dijeron, háblanos de tu experiencia de oración. Y ella escribió que el espíritu era como un castillo.
Sí.
Porque ella lo que veía en Castilla, por supuesto que eran castillo, por eso que se llama Castilla. Entonces ella explicaba cómo la oración es como el castillo. Decía que el primer paso de la oración es como estar afuera del castillo, en el portal del castillo. Una persona que está en el portal, ¿cómo está? Mirando, ¿no? Mirando todo el que pasa, fulanito que pasó y te dijo adiós, el otro que te distrajo con esto, aquel que te habló. Ese es el primer paso. Dice que después tú pasas a la sala. ¿Ya quién pasa a la sala? El que ya un poco más de confianza. Y en la sala no hay tanta distracción, que es lo que hay, conversación. La visita que conversa se le da. Entonces dice que ya después la persona avanza un poquito más y entra al comedor. Al comedor no todo el mundo entra. Tú invitas a comer a quien que tiene una relación más íntima contigo. Y por último, tú entras al cuarto. ¿Quién tú dejas entrar a tu cuarto? Alguien que le das muy amistad, una amistad tuya. Cualquiera tú no lo dejas entrar al cuarto. Y ahí ya en el cuarto no hay ruido, no hay bulla. Santa Teresa compara, es muy interesante, los pasos de la oración con ese entrar a una casa paso por paso. Porque si tú entras directo al cuarto es un fresco. Entonces tú no puedes llegar a entrar ahora y entrar en la contemplación ya de... Si no hay que ir... Ojalá que algún día alguien llegue a este... Pero este último paso de oración que verdaderamente no se habla.